José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, como todos los días, desde este lunes, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
En su vuelta de vacaciones de verano. De vacaciones de verano, de esto en concreto, de esta sección. Porque él lleva ya currando casi todo el verano.
Sí, sí.
Bueno, Pedro.
El fútbol de verano es terrible ya.
Se ha liado muy gorda con el beso.
Muy
pero tú le has buscado otro punto al beso y quieres que los oyentes, los tuiteros de arroba deportes COPE, encuentren un beso.
Un beso bueno, de esos que te gusta que te den, ¿no? Y no de los que no te gusta que te den. Un beso de una película de Hollywood, pero que no se rodó en Hollywood, se rodó en otro país, no en Estados Unidos. Y la pista de hoy es que los dos protagonistas, que es lo que tienen que buscar los oyentes, los dos protagonistas que se dieron un besito, muy guapo, pues los dos están muertos ya. Uno hace 30 años y el otro hace 20 años.
Pero eso no se encuentra en Google. Yo pongo muerto, actor muerto hace 30 años y no lo encuentro. O,
bueno, pero igual
o muerta hace 20.
Dices, estrella de Hollywood muerta en 1993 y a lo mejor se encuentra.
Yo tengo un beso de cine que ayer comenté con Parra, que es muy famoso. Tú has dicho que es muy famoso, ¿no?
La película es muy famosa, sí.
La película.
Y el beso también.
Y el beso también, bueno.
Claro. Estás esperando toda la película que se lo den. Y cuando se lo dan, pues mola.
Vale. Sí. Iremos avanzando. A ver si no lo ha visto la gente y estás haciendo spoiler. O sea, a ver si es una película que la gente no ha visto y está diciendo tú que al final se enamoran.
Si están muertos los dos ya.
Bueno, pero a lo mejor no lo ha visto la gente. A ver si vas a hacer un spoiler.
Hombre, es una película que ha visto muchísima gente porque la han puesto.
Y el que no la ha visto,
Pues que se fastidie.
Que se fastidie, eso.
Claro, ¿qué vamos a hacer aquí?
Bueno, un abrazo, Pedro.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la polémica, la gran polémica, el beso de Luis Rubiales en la celebración del Mundial.
Hemos visto capítulos del comportamiento de Luis Rubiales ayer en el estadio que llaman cada vez más la atención, porque todo empezó con el beso a Jennifer, pero a mí anteriormente me llamó la atención cómo levantaba a las jugadoras cuando estaban pasando por delante del stand. Me parece bien que se abracen y tal, pero me sorprendió. Digo, joder, pues ni que fueran niñas, ¿no? Y después ya se coronó con el pico a Jennifer.
Y la imagen terrible que yo la he visto hoy, ayer la vi lateral, hoy la he visto frontal.
Claro, eso es lo que iba a comentar ahora. Sí. Que es que en el mismo palco, cuando acaba el partido, con unos gestos muy exagerados, empieza con los puños cerrados y se coge las partes y hace toma, ¿no? Pues es un comportamiento, además en un palco de autoridades de un campeonato del mundo, es un comportamiento reprobable en cualquier sitio, o sea que...
Sí, pero, sí, no, y jueguen mujeres, hombres o lo
no,
que
jueguen. No, eso da igual, no es que seas presidente ni que estés en un palco, es que si lo hace mi hijo le doy un tortazo.
4 horas después tú ya has tenido tiempo de reflexionar, y si no has reflexionado tú, pues seguramente tienes personas a tu lado que son quienes te deban llevar a esa reflexión. Y sin embargo, bueno, a mí es que, ya te digo que sorprendiéndome tremendamente el gesto, todavía me sorprendió más la entrevista de ayer, su actitud y, por lo tanto, las disculpas de hoy. Pues bien que se haya disculpado, pero claramente todos sabemos que son disculpas a raíz de la petición del ministro y supongo que de otras muchas que le hayan llegado y de alguna manera obligado por las circunstancias.
O sea, no os valen las disculpas.
A mí no.
No es que no valga.
Ayer contigo me hubieran valido.
Nos vale no pasar en 10 horas de decir, no solo no disculparse, sino de decir que todo el mundo que no piensa como él son unos gilipollas, unos tontos del culo, y entonces hoy decir que no, igual me he equivocado. Eso no son disculpas. O sea, eso son disculpas porque dice además literalmente en el vídeo de hoy, bueno, creo que tendré que disculparme porque se ha montado un pollo ahí fuera. O sea, son unas disculpas a contracorazón. Tú has escuchado las explicaciones de Juanma y son sinceras. Las de Rubiales son que alguien le está obligando a hacerlo para, no sé, para porque su cargo está en juego.
Para seguir en el cargo, claro.
Claro, no hay otra. Aparte de que dice que acaba de descubrir el hombre hoy que, bueno, a lo mejor es verdad.
Este
que
es sin duda el tema de conversación, la gran polémica. Tenemos otra pregunta en arroba deportes COPE que le va a trasladar ahora mismo María Panadés. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues hoy en la encuesta de deportes COPE hemos preguntado si el éxito de España te ha enganchado al fútbol femenino, pero de momento con más de 1.500 votos parece que no ha terminado de enganchar, porque un 75% dicen que no, frente al 25% que dicen que sí les ha enganchado.
Pues estoy totalmente sorprendido, creía que al calor de un éxito iba a decir la gente que sí, y luego ya Dios dirá, pero sea un 75 que no. Bueno, gracias María.
Gracias.
Bueno, lo vamos a hablar todo, por supuesto, ahora a partir de las 3:30 en el 106.3, pero el beso se lo lleva todo, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Lo hablamos en el 106.3. Respect.
Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos con Mediodía COPE y nuestra siguiente protagonista se llama Paula. Para las personas con síndrome de Down no hay barreras, en nuestro país son 34.000, pero muchas veces se siguen cuestionando capacidades, ¿no? Se les infantiliza. Por eso es tan importante que haya modelos a seguir, ejemplos de visibilidad. Y Paula es sin duda un gran ejemplo. Tiene 14 años, es de Cáceres y tiene síndrome de Down. En poco más de 2 años se ha convertido en todo un referente de las redes sociales, porque a día de hoy supera 1.200.000 seguidores en TikTok. Ella comenzó con su cuenta durante la cuarentena.
Empecé en cuarentena. Yo quería hacer TikTok igual como mis amigas. Y mi madre no me dejaba. Mi hermana y yo hablamos y hacemos un TikTok y empezamos a bailar.
Paula no es la única influencer que salió de esa casa. Sara es su hermana y también cuenta con una gran comunidad de seguidores, también comenzando en pandemia. En la idea de crear un perfil en redes, Paula no estuvo sola. Le ayudó su madre, Candy. Ellas fueron en un equipo de 3.
Empezamos a hacer la cuenta, pues eso, lo que ella ha dicho, por diversión. Y la verdad es que en ningún momento esperábamos que la gente empezase a seguirnos, a seguirla en este caso, empezase a interesarse por su vida. Y al final, bueno, pues se ha convertido también en un escaparate y en una forma de dar visibilidad y normalizar, pues, a las personas con diversidad funcional, no solamente a ella. O sea que esto se nos ha salido de las manos, pero para muy bien.
Esta cuenta nació con la idea de desmontar los mitos que rodean a las personas con síndrome de Down de una manera natural, ¿no? A Paula la vemos bailando, la vemos divirtiéndose, la vemos espontánea como ella es. De hecho, su cuenta se llama Yo lo puedo todo. Un mensaje que deja muy claro que personas como Paula, desde luego, no tienen límites en todo lo que se propongan. ¿Y cómo se les ocurrió el nombre? Pues a raíz de una chapita que su madre un día le colgó en la mochila para ir al cole.
Al principio había como una sobreprotección, pero todo muy bien intencionada por parte de profes, de alumnos y demás, que la querían tanto que siempre querían ayudarla en todo. Entonces llegó un momento que no la dejaban, no podía ella hacer prácticamente nada. Entonces mi madre le puso una chapa, ¿verdad?
Sí.
Y puso, oye, yo lo puedo todo, déjame intentarlo. Y al final la tontería, bueno, pues cuando buscamos un eslogan para su cuenta, pues es que no había mejor forma de llamarla, pues que yo lo puedo todo.
Cada día a la cuenta de Paula llegan muchísimos mensajes, muchísimas preguntas, porque muchos padres y familiares quieren resolver dudas, preocupaciones. Acaban de conocer el diagnóstico, por ejemplo, de un hijo que tenga síndrome de Down. ¿Y sabes quién la responde? Pues su madre.
Y normalmente son familias, la mayoría de papás, o que van a ser próximamente papás, o que son papás de niños muy pequeñitos, que buscan un poco pues de apoyo, o tienen miles de dudas que no consiguen resolver en internet, en libros, porque al final todo es un poquito caótico, y buscan pues ese apoyo, esa información, resolver un montón de miedos que también te entran.
La mayoría de los comentarios son muy positivos, porque Paula es un referente para muchísima gente, la admiran, la quieren, pero tampoco ella se libra de los haters, nos lo contaba su hermana.
Sí que es verdad que hay gente que lo ve muy bien, lo que hablábamos antes, y otra no tanto. Entonces no sabemos si fue un poco cúmulo de denuncias, más que luego hubo una confusión porque pensaban que era más pequeña de lo que en realidad era. Al final nada, tuvimos que demostrar que pues tenía la edad que tiene realmente y que no está incumpliendo ninguna norma y que bueno, que puede tener sus redes sociales al igual que cualquier otra chica de su edad, siempre bajo supervisión de un adulto, y nada, nos veramos y ahora pues estamos encantadas, ¿verdad?
Sí.
Paula y su vida son un ejemplo para todas aquellas familias pues que dudan, ¿no? Que sienten un poco de miedo ante lo desconocido, sobre todo cuando les dicen que su hijo pues va a tener síndrome de Down. De hecho, no es solo un ejemplo para sus seguidores, también lo es para su familia. Paula fue quien inspiró a Sara para que estudiase educación social.
Sí, bueno, fue un poquito una forma de decir, yo necesito hacer algo, porque es un colectivo como muy olvidado y con muchas dificultades, a pesar de que debería ser todo lo contrario. Y no sabía cómo, entonces fue la forma que encontré de aportar mi pequeñísimo granito de arena a apoyar a Paula en lo que necesitase. Así que bueno, ahora mismo no me dedico a ello, pero sí que intento ir siempre con la educación social por bandera.
A Paula todavía le queda mucho que contar en esa cuenta. y a su madre ayudar a todos aquellos que se encuentren en la situación de, bueno, sobre todo no saber, ¿no?, con qué se enfrentan. Todo sea, sin duda, por seguir llegando a la gente, que siga acercándose la realidad del síndrome de Down a todo el mundo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Con estas palabras bajaba Neil Armstrong del Apolo 11 y se convertía en el primer hombre en pisar la luna. Entonces poco sabría Neil Armstrong que ahora habría una carrera de países por tratar de explotar algo que la luna esconde. Desde luego que todos, desde el famoso Apolo 11, ha habido muchos viajes a la luna, 21 en total, y todos ellos, a excepción de uno, fueron a la cara visible de la luna, ¿no? La cara que se ve, la que está orientada hacia la Tierra. Pero podemos hablar de otra cara, como la oculta, la olvidada hasta hoy. Está a punto de cambiar. El polo sur de la luna se encuentra en esa cara oculta y se ha convertido en el territorio más cotizado de nuestro satélite. Esto es debido a que existe una posibilidad muy real de existencia de agua en esa zona. En esas regiones, las temperaturas caen en picado a mínimos de hasta 248 grados bajo cero. Ahora, en plena ola de calor, madre mía, hablar de 248 grados bajo cero, porque la luna carece de atmósfera para calentar la superficie, por lo que estaríamos hablando de agua congelada. Y ya ha comenzado la carrera espacial por llegar a ese lugar. El pasado domingo, una sonda rusa se estrelló contra la superficie lunar en un intento de aterrizar en esa región. Esta semana también se prevé que haya una sonda india que llegue al mismo lugar, y también tenemos a Estados Unidos, a China, en una carrera a medio plazo por construir una base lunar en el polo sur. Bueno, ¿qué tiene la luna en esa cara oculta, en esa cara que no conocemos y que tanto está interesando a las potencias mundiales, de tal manera que se está hablando de una nueva guerra fría con camino a la luna? Miguel Mas es jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrología del CSIC INTA. Buenas tardes, Miguel. Miguel, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. No tenemos a Miguel. Bueno, tratamos de averiguar qué es lo que está pasando en esa luna con esa carrera especial, carrera espacial, que están llevando a cabo las distintas potencias, Estados Unidos, China. Es a medio plazo, ¿eh? Buscan conseguir una base lunar en ese polo sur, pero lo cierto es que son muchas las potencias interesadas. Las últimas era Rusia, o esta misma semana en la India, para tratar de conseguir, no sé si agua, no sé si helio. Esto nos lo dice mejor Miguel. Miguel, buenas tardes. Miguel, buenas tardes. Me dicen que sí está, pero no escuchamos a Miguel. Miguel, buenas tardes. Pues no, no tenemos a Miguel. Vamos a hablar enseguida de lo que, bueno, pues de lo que tiene la luna, de lo que tienen estos descubrimientos. Pero antes toca fijarse en distintas ciudades de España que han comenzado a regular un problema que está siendo el de las despedidas de soltero. Porque además de playas, de comidas familiares y de piscineo, el verano es la época preferida para organizar despedidas de soltero.
No sabemos qué hacer. Si seguir, si irnos a casa, si ir a comer. Son las 4 de la mañana y no sabemos qué hacer.
Bueno, son solo algunos ejemplos de estas fiestas sorpresas que los amigos de los novios les organizan para antes de que den el sí quiero. Pues resulta que en verano se duplican este tipo de eventos y con ello los problemas. Lo que antes era una cenita y unas copas hasta la madrugada se ha convertido en una verdadera fiesta y a veces en un desmadre. Tanto que muchas ciudades de España empiezan a poner limitaciones. ¿Qué pasa ahora? Pues que en esto de las despedidas de soltero llega muchas veces la suciedad, los ruidos, ese turismo de borrachera, y esto molesta a los vecinos, espanta a los turistas y no beneficia a la mayoría de los hosteleros. Álvaro es socio del bar Mala Mía en el centro de Málaga.
Recuerdo una de las primeras que fue una despedida de Valencia, empezaron a lanzar petardos en medio de la calle y claro, es que no sé dónde está la diversión en eso, pero ocurrió, así que entiendo cualquier tipo de sanción y veto a este tipo de turismo, al turismo de la despedida de soltero. Yo soy una persona joven que sale de fiesta, que visita otras ciudades, he estado en varias despedidas de soltero y nunca he actuado así.
¿Qué pasa ahora? Pues que en esto de las despedidas de soltero está, bueno, pues existiendo problemas, ¿no? En varias ciudades como es Málaga, una de las ciudades que ha puesto coto a esas despedidas. El pasado mes de febrero el ayuntamiento prohibió transitar en ropa interior, con complementos en la cabeza, todos tenemos en la cabeza cuáles, unas medidas que apoyan y respaldan los hosteleros malagueños.
Nosotros no trabajamos con despedida de soltero, es algo que hemos dejado de tratar como público objetivo. Son personas que molestan a los demás clientes, que al fin y al cabo la forma de fundar este bar fue para gente de Málaga. Son bastante destructivos, van muy borrachos, suelen ser personas que no tienen respeto por los demás.
El ayuntamiento no es el único que está limitando las despedidas. En Logroño, desde 2018, no se permite que las personas que celebran despedidas de soltero transiten por la calle con disfraces y atuendos. Uno de esos municipios es el de Mojácar, en Almería. Desde 2016 no se pueden celebrar despedidas de soltero obscenas e indecorosas. Y si se cumple la ordenanza, si se incumple, las multas pueden llegar hasta los 1.000 euros. En Logroño, en Salamanca o en León está prohibido, por ejemplo, entre otras cosas, utilizar el transporte público o el mobiliario urbano para despedidas. Sevilla también ha anunciado que va a regular esto. El alcalde José Luis Sanz dice que es un tipo de turismo que no interesa a la ciudad. Y en Granada se consolidó hace casi dos décadas como uno de los destinos predilectos para despedir la soltería. Comenzaron ya a ver en 2009 que había problemas. Entonces ordenaron una ordenanza que incluía multas por conductas molestas para ir con un megáfono por la calle. Sin embargo, estas sanciones no han sido suficientes para los hosteleros y piden más control. Nos lo cuenta Ruth, que es la dueña del Mojito Bar.
Estoy totalmente de acuerdo en que se les dé caña a ese tema de no dejar despedidas de soltero, porque así no nos volvemos ni Ibiza, no nos volvemos un Magaluf y podríamos llegar a ser incluso una ciudad modelo europea.
Pues atendiendo la demanda de los hosteleros y también de las quejas de los vecinos, ahora el Ayuntamiento granadino ha comenzado una consulta pública para que los ciudadanos presenten sus sugerencias. Marifran Carazo es la alcaldesa de Granada, un destino recurrente para las despedidas, y no es algo que, bueno, que estén viendo con malos ojos, esto de regularlo.
Que hay despedidas que se organizan con orden, con diversión, que es una fiesta, pero aquellas que llevan consigo actuaciones pues que no facilitan el descanso ni la convivencia, que además asumen, por ejemplo, botellón también, que lo tipificamos en esa modificación de la ordenanza, pues desde luego que afecta, ¿no?, pues a ese descanso y a la convivencia. No es el turismo que necesita una ciudad como esta.
Asegura que las despedidas de solteros son bienvenidas siempre que cumplan las normas, claro.
La sanción tiene carácter leve y llega hasta 750 euros, pero entiendo que también esto pues motiva ya el organizar de antemano, saber, conocer cómo se regula este tipo, bueno, pues de actuaciones en las ciudades, que lo que quieren es un turismo que no dificulte ese día a día y que favorezca la convivencia y garantice el descanso también de los granadinos.
Bueno, una regulación sobre la que se van a aplicar sanciones destacadas, ¿eh? Todo aquel que incumpla la normativa.
A veces son controvertidos y pueden afectar también a los demás o fomentar actividades que pueden ser xenófobas. Entendemos que eso hay que cuidarlo y protegerlo también. Claro. Ese es un derecho que tiene que cuidar el ayuntamiento. El tema de los ruidos, los megáfonos, se fortalece la sanción, porque siempre vienen asociados a megáfonos y hacer.
No solo es una cuestión de desfasar y de generar un conflicto con vecinos o con hosteleros. Los disfraces, las diademas, todo puede ser susceptible de multa.
Nosotros obviamente abogamos porque este intrusismo desaparezca y porque se nos deje trabajar con la gestión en sitios y lugares propios, que es como lo hacemos, tipo de evento controlado donde sabemos que no crea ningún tipo de alarma social, donde todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo disfruta y no hay ningún tipo de problema. Y ya digo,
La opinión de las autoridades municipales está clara, pero hay otro factor a tener en cuenta, el de empresas que organizan estas despedidas. Has escuchado a Iván García, el director de una de estas empresas. Están en contra de que se pongan límites de estas fiestas algunos organizadores, pero la mayoría lo que están es a favor de que se regule. Lo que sí demandan las empresas que organizan es que las limitaciones sean para todo tipo de celebraciones. Dicen que no tiene sentido prohibir una fiesta entre amigos y no una concentración de aficionados al fútbol, por ejemplo.
Los ayuntamientos yo creo que lo están enfocando erróneamente, están focalizando en la típica despedida de soltero y soltera que pasea por allí, que van disfrazados, pero se están olvidando del resto de público, que también muchos pues van disfrazados. Puedes encontrarte un grupo de alemanes que vienen a ver un Madrid-Arsenal y que dicen, bueno, pues oye, pasando por aquí, pues me voy a acercar a esta celebración pública que hay en esta plaza y me emborracho.
Granada, Málaga, Logroño, Almería, estás viendo, todos los ayuntamientos, muchos de ellos en donde se celebran despedidas han comenzado a regular, bueno, pues para que la fiesta no se vaya de madre. Y tanto como, no sé si tanto como llegar a la luna o no, nos cuesta saludar a esta hora de la tarde a Miguel Mas, jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrología CSI Quinta. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Hola, muy buenas tardes.
Ha costado, digo yo, casi como un tanto viaje a la luna el poder hablar contigo de esa carrera espacial que, bueno, no sabemos qué hay detrás en esa cara oculta para que esté surgiendo tanto interés por parte de potencias como Rusia, como India. ¿Qué es lo que esconde nuestro satélite?
Pues lo que pensamos que hay es agua, agua líquida, agua en forma de hielo, no agua líquida, sino agua en forma de hielo, probablemente mezclada con otros minerales. Y eso es algo que tiene una utilidad tremenda y un valor comercial tremendo.
Y eso explica el que, bueno, en los últimos tiempos estemos viendo, bueno, pues cómo se aceleran estas grandes potencias hasta el punto de quién va a ser la primera en descubrir.
Sí, efectivamente. Tenemos evidencias de que tiene que haber agua allí desde hace unos 14 años más o menos, que es el tiempo que se tarda en preparar misiones espaciales, y prácticamente todas las potencias espaciales han decidido allí, hay que confirmarlo in situ, hay que ver si ese agua se puede aprovechar realmente como parece, pero si se encuentra es muy importante, o sea, con el agua se puede hacer, con el hielo, perdón, se puede convertir en agua, se puede hacer combustible para los cohetes, o sea, realmente es algo muy importante.
Eso iba a preguntar yo por las aplicaciones prácticas de esto, porque claro, dicen agua a la luna, pero no se va a recoger y traer, o sea, ¿para qué tipo de cuestiones estamos hablando que podría utilizarse?
Pues en los años 60 tuvimos la época de exploración y descubrimiento de la Luna. Han pasado 50 años, o sea, tarda mucho, pero ahora viene la fase de explotación científica y comercial. Lo primero es poner unas bases más o menos permanentes, como era la Estación Espacial Internacional, y con gente y los seres humanos gastamos mucha agua. O sea, realmente necesitamos mucha agua para vivir y transportarla desde la Tierra es prohibitivo. Entonces, poder tener agua in situ, poder tener hielo que podamos derretir con energía solar para formar agua, abarataría y simplificaría todo un montón. Entonces realmente es un recurso primario básico. Ajá. La diferencia entre tenerlo y no es muy importante.
Uh-huh. No sé si hay alguna sensación de qué potencia lo podría lograr primero, visto lo visto con Rusia.
Pues visto cómo están las cosas, mañana lo intenta la India, veremos si lo consiguen. Sería la misión India es una misión pequeñita que va a estar operativa unas semanas nada más. Pero simplemente con que llegue y vea qué es lo que se encuentra, qué tipo de hielo hay, si realmente es aprovechable o no, ya sea un hito importante. Los americanos pretenden llegar el año que viene con una nave también automática y dentro de 2 o 3 años incluso con astronautas, y todos los demás países con capacidad espacial irán llegando en los próximos años.
Yo no sé, bueno, también hasta qué punto puede estar escondiendo la Luna otro tipo de gases, porque se ha comentado lo del helio.
Sí, el helio 3 es un isótopo del helio que es básico para los reactores de fusión nuclear. Todavía falta mucho para que tengamos fusión nuclear comercial en la Tierra. O sea, realmente todavía no sabemos, pero en el futuro puede ser un elemento vital. Y en la Tierra es muy caro de conseguir, es posible que sea mucho más sencillo traerlo desde la Luna a la Tierra. Es muy caro ir de la Tierra a la Luna, pero es relativamente barato traer cosas de la Luna a la Tierra.
Ah, mira.
Es como subir y bajar.
Siempre cuesta más, ¿verdad? Es lo de subir que no lo de bajar. ¿Está previsto que a corto plazo veamos misiones, bueno, pues tripuladas a la Luna?
Sí, efectivamente. Hay NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea y con Canadá, están desarrollando el programa Artemisa, ya han lanzado el primer vuelo sin tripulantes todavía, que ya llegó a la Luna, dio un par de vueltas y volvió. Funcionó todo muy bien. El año que viene o así lo repetirán con astronautas, aunque todavía no bajarán. Y al tercer vuelo ya bajarán, y además van a bajar en el Polo Sur para hacer una verificación in situ de cómo es el hielo que encuentran allí. Es importante además que en este programa Artemisa, como colabora la Agencia Espacial Europea, también participamos los españoles, las entidades españolas. O sea que parte de los elementos de esas misiones los hacemos aquí en España.
Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra mañana con esa sonda por parte de la India, a ver si no ocurre como Rusia. Y oye, que la India se convirtiese en el primero, también sería, me imagino que un hito, ¿no? En la
Uy, desde luego sería un hito de estos que pasan en los libros de historia. Y además que sea una potencia espacial.
Por eso, que no es Estados Unidos, no es Rusia, que normalmente son los que, o China, ¿no? Que están en esa carrera espacial.
Tendría mucho mérito y seguro que a ellos les haría muchísima ilusión.
Pues a ver qué ocurre. Miguel Mas, jefe del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrología CSIC INTA. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos qué podría suponer este descubrimiento de agua en el caso, bueno, pues de que se corrobore gracias a estas misiones que se envían mañana, como decimos en este caso, desde la India. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y hoy estamos aquí en COPE hablando de precios, porque si has ido al supermercado, bueno, pues ya sabes que el aceite de oliva está carísimo. Pero es que si vas a repostar el coche, ves que el diésel, la gasolina no paran de subir, llevan hace una semana. Si vas a la frutería, ves que siguen subiendo los precios de las verduras o de las frutas y que todo está carísimo. Y por eso hoy preguntábamos, ¿qué notas? ¿Por qué notas esa subida? ¿Has dejado de comprar algo en tu lista? ¿Qué productos crees que iban a sufrir? Bueno, pues un aumento en la lista. ¿Y qué nos han contado los oyentes? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, vamos a empezar con Marcos, ¿no?
Sí, Marcos tiene algo que decir sobre la comida más importante del día.
El tema de los desayunos es increíble proporcionalmente cómo ha subido. Es decir, hay una serie de galletas o de cereales que también son un artículo de lujo, con lo cual pues hay que enfocarse más a las marcas blancas. Y luego también el tema de la fruta, pues en según qué temporadas, pues es un apuñalamiento, es un atraco.
Sí, sí. Yo también lo he notado, por ejemplo, en las galletas estas recubiertas de chocolate. A mí es que me encantan y es que ya no me las puedo contar tanto. Manuel, por ejemplo, tiene muy claro dónde está el problema.
Pues subirá todo porque ya no quedan agricultores, la gente no quiere serlo y pues se pondrán las cosas a millón, por si no hay nadie produciendo.
¿Sabes en dónde lo he notado yo? En el tema de la verdura y de la fruta, ¿eh? Porque yo tengo en casa verdaderos devoradores de plátanos. Yo no sé cuántos pueden comerse al día y es que cada vez que voy a la frutería me llevo el susto. Una de las consecuencias que nos está dejando la sequía, María Victoria intenta buscar alternativas a estas subidas de precios.
Hay algunas cosas que estoy dejando de comprarlas por el precio, otras estoy reajustando en cantidad o marca y otras estoy aprovechando antes de que den el bombazo. De hecho, yo hace 2 semanas me cogí 2 bidones de 5 litros de aceite de oliva Cosur virgen extra al precio de 30,61, que me pareció bastante aceptable.
Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Yo no. Al final creo que lo mejor es pues ir comprobando los precios de los supermercados y
ir comparando, ¿no?
Sí, al final intentar ahorrar un poco pues en lo que se pueda. Desde Santander, Mariano nos cuenta esto.
Pues el pescado, la carne, los aceites, ciertas leches también. He notado que ha vuelto a subir otros casi 20 euros semanales la compra habitual, que ya había subido otros 20 euros anteriormente. Entonces, no sé, cualquier día vamos a chupar un palo en la nevera.
Claro, lo malo de esto es que, claro, cuando te cuesta tanto, dejas de consumir alimentos que son importantes en la dieta mediterránea. Hemos hablado del aceite de oliva, pero ¿qué pasa con los frescos? Hay mucha gente que ha dejado ya de consumir, por ejemplo, pescado, que es fundamental en la dieta mediterránea. Es el caso de Carmen.
El aceite, la carne, el pescado. Claro, tenemos que comprar pescado de crianza. Qué bien, está estupendo, está bueno, pero no es lo mismo. Pero ha subido todo una barbaridad. El aceite ya es algo exagerado.
Y bueno, finalmente...
Exagerado es todo.
Sí. Finalmente tenemos al segundo, que segundo lo que he notado es una subida en prácticamente todo, excepto en una cosa.
Yo he notado que ha subido todos menos mi sueldo.
Esto lo notamos todos, ¿eh? Lo notamos todos, que esto es verdad. Es que sube todo, la vida se pone más cara. Pero a final de mes seguimos todos cobrando lo mismo. Pilar Cisneros, buenas tardes, cambiemos de tema.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, cambiemos de tema. A lo mejor estás buscando trabajo o tienes intención de cambiar de trabajo y vas a tener que tirar de currículum. Vale, eso está muy bien, hacerte un buen currículum. Pero una cosa que vas a tener que tener muy en cuenta es revisar lo que has ido escribiendo y colgando en los últimos meses e incluso años en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque el 52% de las empresas ya lo hacen, es decir, consultan todo aquello que tú has ido colgando en redes y les sirve para esa selección de personal. O sea que esa huella digital de la que hablamos muchas veces, porque es la que vamos dejando, puede influir y mucho a la hora de conseguir un empleo. En unos instantes vamos a contar qué hay que tener en cuenta y cómo podemos revisar nuestras redes.
Bueno, pues habrá que estar atento no solo a lo que van a contar los compañeros de COPE, sino a hacer un repaso de las redes para evitar que algún día nos jueguen mala pasada. Eso gracias, es. Pilar.
A ti.
Os escuchamos. Ahora te quedas en la tarde de COPE con Pilar Cisneros. Cinta Molina estuvo en el control de sonido. David Casado en la producción. Mañana volvemos a la una, ¿eh? No nos falles. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Hosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
En COPE.
tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.